quien hace a la mañana. Son los hombres empujando al horizonte.
Sin toda la información, fuera de agenda.
Y con esta cortina nos metemos en nuestra sección, una de las secciones favoritas de este 2015, que se llama Una casa con 10 pinos. Historias de gente que cambia la vida en la ciudad por otra cosa, por una búsqueda de espacio interior y exterior. Y hoy estamos comunicados con Chelo.
Sí.
Buen día, Chelo, acá Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, Chelo.
El dato que tenemos, Chelo, lejos.
El dato que tenemos
casa es rodante.
Chelo, ¿de dónde saliste y cómo llegaste a una casa rodante y cuánto hace?
Si es así, es casa rodante, es un colectivo ayornado, ¿qué es?
Nosotros compramos hace 2 años un colectivo de línea, de esos que andan por todos lados.
¿Qué línea era? ¿Qué línea era?
Era la línea 514 de Bahía Blanca.
Ajá, ok, compraste.
Salió una ley, el transporte público no puede utilizar vehículos de más de 20 años de antigüedad.
Ajá.
Y este se jubiló nació en el 93, se jubiló en el 2013. Lo compramos nosotros.
Cuando,
una experiencia increíble.
Cuando vos decís nosotros, ¿quién es?
Mi mujer y yo.
Ajá. O sea,
somos una familia.
Okay.
En realidad este sueño nació en joda, ¿no? Hace 5 años. Che, ¿y si nos vamos a viajar por ahí con los chicos? Diciendo, bueno, vamos, ¿no? Seguimos trabajando, ¿viste?
¿Cuántos hijos tenés?
Tengo 2 chicos.
¿De qué edad?
Una nena de 4, Nina, y un nene de 2, Yaco.
Ok. Hace 5 años se decían joda, nos vamos por el país. De golpe compraron el colectivo.
De repente salió esto, che, fíjate, la ley, colectivo, barato. Se fueron dando las cosas, compramos un colectivo. Yo trabajé siempre en la construcción y aledaño.
¿En Bahía Blanca?
Formando de a poco.
¿Siempre en Bahía Blanca?
No, yo soy de Almagro, nací en Capital Federal toda mi vida hasta los 25 años. Cuando tuve la oportunidad y se dio, nos fuimos a Pedro Luro, el sur total de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
En el lugar donde nacieron mis 2 hijos. Estuvimos casi 6 años ahí.
¿Cuántos años tenés ahora?
30 milulas.
Ajá. ¿Y tu mujer?
26.
Bien.
Y de Pedro Luro es de donde terminan en Bahía Blanca y compran este colectivo 514 de Bahía Blanca.
Correcto.
¿Pero vos qué estabas haciendo?
Con asientos, con todo.
¿Te lo entregan como circulaba?
¿Cómo?
Como circulaba, faltaba el chofer nomás.
No, de hecho circulaba, era un refuerzo. Todavía lo estaban usando.
¿Cuánto lo pagaste?
Lo pagamos en ese momento 90.000 pesos.
¿Pusiste?
Con el motor 0 kilómetro, la mecánica toda original. La verdad que si tengo algo para decir del rastreador Fournier, que es la empresa, fueron maravillosos. Y que cumplieron a rajatabla todo lo que me prometieron, ¿viste?
Y vos un día,
cero.
Lo fuiste a retirar y viniste manejando el colectivo hasta la puerta de tu casa en Luro y lo dejaste estacionado en la puerta.
130 kilómetros de ruta, un loco, un colectivo que nunca había manejado. Y lo dejamos en el patio de nuestra casa, un patio muy chiquitito, igual que cualquier casa, con 13 metros de frente. Y lo desmantelamos y lo volvimos a armar.
Para, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste cuando venías por la ruta con tu colectivo vos solo? ¿Y qué te imaginabas? ¿Qué pensabas?
No, imaginaba que no había horizonte. La verdad que la vista que tenés en un colectivo es algo que uno nunca, yo creo, viví toda la vida en Capital, viajé mucho en colectivo, jamás había apreciado el detalle de lo que se siente. Estar sentado ahí adelante, manejando la vida de otras personas en tus manos, la responsabilidad que eso amerita, y con la tranquilidad que va, porque no deja de ser un colectivo de la calle preparado para andar en callecitas. Yo no viajo a más de 60, 70, y son muchas sensaciones.
Pero
el tiempo pasa distinto.
El día que fuiste a comprar el colectivo, ya estabas decidido Porque vos dijiste, primero hace 5 años fantaseamos en irnos a recorrer, pero de golpe juntar 90 mil pesos e ir a comprar un 514 a Bahía Blanca.
Te la jugás.
Te la jugás, decís, me voy a ir.
Claro, sí, nadie vuelve atrás.
No, nada. La vida a veces te da esas posibilidades, en este caso fueron laborales, de estar muy bien económicamente y decir, bueno, ¿qué hago? La típica, me construyo una casa en un terrenito y sigo los lineamientos generales. O aprovecho esta oportunidad y hago algo realmente distinto, algo que nunca haya hecho antes.
No tenías casa
algo
propia.
Que me una con mi familia, porque en realidad ese bienestar económico es solamente una cáscara, ¿no? Una cebolla. Es, sí, está todo muy lindo, pero yo a mis hijos no los veía nunca. La típica historia, todo el día trabajando, todo el día fuera de casa.
¿Y qué, qué edad tenían?
En realidad el fondo, ¿no?, de esto es estar con ellos, en familia, ¿no? Estar los cuatro juntos, llevarnos al resto de nuestros días este recuerdo de haber estado en su infancia tan presente y nosotros en nuestra adultez.
¿Pero cuál es el plan, Chelo? ¿Viajar cuánto tiempo? ¿Después volver a retomar el laburo? ¿Después tener tu casa acá? ¿Cuál es tu idea en general? ¿O eso se va armando y no sabes bien?
Mira, dejamos todo muy librado a que el camino nos va a ir dando lo que necesitamos. Tenemos un relojito de arena, que es la edad de Nina, que a sus 6 años tiene que empezar el primario, ¿no? Es la escolaridad.
En algún lado.
Y exactamente. No, siempre nos decimos que queremos y debemos volver a Pedro Luro, pero no estamos cerrados a que en realidad esto también es una búsqueda, ¿no? De conocer. De hecho, estamos en San Martín de los Andes, en este momento en la ruta 40, sentado al costadito, con las montañas de fondo, la nieve, los deshielos. Es increíble este lugar. Increíble.
¿Cuánto hace que salieron? ¿Cuánto hace que arrancó esto?
Salimos el día 7, así que estamos hace unos 20 y pico días viajando.
Ah, están son nuevitos. 7 de octubre arrancaron.
Sí, hace re poquito. Creo que todavía no caemos del todo.
¿Cómo es el colectivo? Sí. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo están ahí adentro? ¿Cómo es?
Mira, el colectivo, yo los invito a que quiera y esté escuchando, entrar en el Facebook y buscarnos como Familia Rodante Gómez Daufén. Es una casita de 22 metros cuadrados, ¿sí? Es como si fuera un monoambiente que tiene atrás de todo el dormitorio.
Lo estoy viendo, hermoso.
¿Cómo?
Lo estamos viendo, hermoso.
Ay, gracias. Es como un monoambiente. Tenemos la cama en el fondo, las cuchetas frente al baño, un baño de 2x1, y adelante todo un living comedor con cocina, un silloncito, mesas, todos bauleras, a la cena. Bueno, lo fundamental, digamos, es que tenemos un panel solar muy grande, tenemos autonomía, tenemos baterías, tenemos los 20, no necesitamos enchufarlos en ningún lado, por lo que lo fundamental, que es la heladera, la tenemos todo el día prendida, por ejemplo.
¿Y lo hiciste vos mismo? Entonces, viendo tutoriales en internet, ¿alguien te explicó, trajiste gente, es todo hecho por ustedes?
Lo hicimos todos nosotros y internet fue una gran ayuda. Tenemos un foro de rodanteros, rodanteando.com.ar, de gente que se dedica a la autoconstrucción y no tanto, en la que se van compartiendo experiencias. Y sí, fuimos tomando opiniones, otros relatos, experiencias, para llegar al diseño final, que hicimos todo a nuestro gusto, digamos.
¿Qué hiciste con...?
El camino fue variando.
¿Vos tenías casa en Pedro Luro, casa propia en Pedro Luro, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires?
Alquilábamos.
O sea que terminó el alquiler, lo dieron por terminado y salieron.
Nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra, una genia que nos reaguantó 7 meses, te digo, prácticamente. Sí, se terminó el alquiler, guardamos todas nuestras cositas, nos quedaron algunas ahí dando vueltas y salimos. Nos hicieron una caravana de despedida, la noche anterior hicimos una cena muy emotiva, viste, hasta en la ruta tocándonos bocinas, fue una despedida.
No son famosos,
allá quería que se fueran, ¿eh?
Algunos sí, seguro.
¿Cómo fue Estamos hablando con Chelo, uno de los integrantes de la familia Rodante Gómez Daufín, que de Pedro Luro, del sur de la provincia de Buenos Aires, se compraron un 514 en Bahía Blanca, lo remodelaron y salieron desde el 7 de octubre a vivir en la ruta, en un monoambiente con ruedas, muy bien equipado. Pueden entrar a Familia Rodante Gómez Daupin o Daufin a ver las fotos, algunas estamos subiendo ahora. ¿Cómo fue la comunicación de que iban a hacer eso con sus hijos y con el entorno? Como vos decías, con tu papá, con tus viejos, con tus suegros. ¿Cómo fue la comunicación?
¿Hubo resistencia?
Fue toda una sorpresa. Caímos un día con el colectivo, plantamos en la puerta y le tocamos bocina y los redes colocábamos, ¿viste?
Ahí claro.
Fue un... Y bueno, sí, vamos a hacer esto de esta forma. Al principio nadie nos creía. Es difícil, es un momento muy difícil, sobre todo para los padres de Yoshi, de Joana, que yo qué sé, mis viejos están lejos, ya emprendí un viaje hace 6 años, ella es la más chiquitita de la familia, de repente fue un desapego difícil. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, veían los planos y miraban con cara rara. Después, cuando lo vieron terminado,
ustedes fueron con el colectivo.
Cambió.
Con el colectivo sí, sin remodelar.
Fue atrapando gente y otros sueños.
Decime, ¿y los chicos? ¿Cómo le contaron a los chicos? ¿O los chicos enseguida se entusiasmaron cuando vieron el colectivo?
Yaco nació cuando lo compramos. Así que te digo, se crió pobrecito entre el ruido del motor y la amoladora. Y es un fanático empedernido de los camiones y los colectivos. Yo no, es el colectivero y camionero más chiquitito que conocí. Y Nina, todos los días durante 2 años, papá, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Así que eso nos dio mucha seguridad de decir, vamos a salir. Los chiquititos.
Y
les encantó y creo que se llevan la mejor parte.
¿Hubo algún momento difícil o algo que vos dijiste, oh, capaz que se complica? ¿O mismo ya en el viaje cuando arrancaron les pasó algo? ¿Está todo bien? ¿Siempre fue todo copado, positivo?
No. Sí, siempre hay momentos difíciles. Cuando salimos, estuvimos un mes prácticamente viviendo arriba antes de emprender el viaje. Hicimos algunas pruebas piloto en las cuales nos encontramos con los impedimentos lógicos de una mole de esta envergadura.
¿Por ejemplo?
Nos metimos en un campo, había llovido el día anterior, fuimos tarde de noche, un cumpleaños. Mi mujer le erró el camino y de repente estábamos en un camino en el que no podíamos dar la vuelta porque era muy angosto y era toda una laguna que yo dije, me encajo acá. Y estuvimos 10 kilómetros manejando para adentro y cada vez peor. Y te digo, los chiquititos me miraban serio, yo me reía, no quisimos entrar en shock ni crisis, pero la pasamos raspando, no nos pasó nada. Pero dijimos, wow, esto tiene una moraleja. El camino que entremos es un camino en el que podamos salir también, ¿viste? En el que puedas dar la vuelta.
Claro. ¿Cómo es la solidaridad?
Es un susto enorme.
La solidaridad rutera del camionero, de los otros que andan gobernando las rutas. ¿Hay algún momento de diálogo con camioneros, con lo que te encontrás en la ruta? ¿Te tiran un centro?
Sí. De hecho, ahora nosotros nos toca ese rol de ser los más lentos de la ruta, y vas ahí compartiendo con los camioneros realmente, y no sé, vamos a una velocidad similar, por ende no me pasa mucho, yo no paso a nadie. Lo que sí, nos saludamos todo el tiempo con todo el mundo, porque somos tan colorinches y llamativos que la gente pasa, te saca la mano por la ventana, te tira un guiño, es re lindo.
¿Hay un plan de ruta? ¿Hay un plan de ruta? ¿Un camino a seguir?
No. Es muy breve. Queríamos llegar hasta Esquel, conocer los parques nacionales, y una vez que estemos ahí, volver a equilibrarnos, centrarnos, meditar lo que implica movernos con esto, y ahí volver a apuntar. Pero bueno, hasta que no lleguemos ahí no queríamos recalcular la hoja de viaje.
Y te pregunto, para el que quiere hacerlo y necesita tener recomendaciones concretas, ¿no? Vos juntaste una guita, compraste colectivo. Ahora vos decís, yo voy a ir hasta Esquel a recentrarme y ver dónde sigo mi vida. ¿Cuánta guita te llevas? ¿Con qué llenas la panza de tus hijos y en la panza del auto, que sería el combustible? O sea, ¿cómo haces esos cálculos? ¿Vas laburando, porque sos albañil en cada lugar? ¿Hiciste un fondo de guita, no sé, de una herencia, lo que sea, y te vas con eso? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo es la cosa concreta de la guita para poder irte en una aventura como esta?
Mira, fundamentalmente lo que uno creo, ¿no? Que valoriza el esfuerzo y las cosas cuando las hace uno mismo y se las gana uno mismo. Esto no fue una suerte de herencia ni nada parecido, fue empezar haciendo una pérgola en una plaza y después empezar haciendo una platea de hormigón, y al rato levantar una pared, construir un tambo y de repente verte en una estación de servicio construyendo 1000 metros cuadrados. Son cosas que se van dando, y te dan mucha experiencia, en mi caso, herramientas, ¿viste? Y hoy fundamentalmente, más que una base económica, me llevo muchas herramientas. Teníamos una tienda de ropa muy chiquitita en Luro. La cerramos, guardamos toda la ropa, todas las cajas. Nos las llevamos también para ir haciendo alguna que otra tienda en alguna fiesta, como para poder tener una solvencia, ¿no? Poder ir bancando este tanque de combustible que hoy por hoy es el único y mayor gasto que tenemos.
O sea, van vendiendo ropa en el camino y con eso sobreviven, más una guita que se llevaron.
Más herramientas que tiene para hacer algo.
Más herramientas, que yo agarro una rama hoy con la fresadora, te hago, te escribo tu nombre y por ahí te la clavas en la parrilla. No sé qué se me ocurre.
Ah, ok.
Llevamos una guita muy mínima para estar 2 meses en vacaciones, ¿sí? Porque hace 2 años que venimos sin parar.
Claro.
Para decir, bueno, vamos a estar con los chiquititos, reencontrémonos. Afrontemos lo más difícil de esto, que es la convivencia, ¿sí? Es todo muy lindo, pero estamos en un espacio muy reducido y los seres humanos somos complicados y la convivencia es lo más difícil. O sea, vos me decís la ruta, y sí, es difícil, estamos en alta montaña, acá está lleno de precipicios, curvas, por ahí el que conoce entiende, es difícil, sí, es difícil, pero lo más difícil por ahí es llenarle esos espacios a los chiquititos para que jueguen con sus amigos, que tengan su rincón de juguetes como lo tienen para que puedan jugar, darles la atención que necesitan, ¿viste?
Y a propósito de eso, digamos, ¿manejan todos los días? Van
¿De noche dónde no, parás? ¿Te da miedo que te puedan venir a robar?
No sé. No. Robar. Sí, está difícil la cosa. Nunca digas nunca, a todos nos pasa, a todos nos pasó. Que a todos nos puede pasar. No tenemos miedo, para nada.
No, lo que te digo es...
Atrae las cosas. Después, de noche no manejamos nunca, jamás. No, espero tampoco hacerlo, ¿viste? Y cada vez que movemos, es una mudanza, ¿viste? Te llevas tu casa, tenés que acomodar las cosas. No es tan todos los días prendo y sigo, no. Planteamos 100, 200 kilómetros por día, llegar a un lugar y disfrutarlo. Ahora estamos en este momento en San Martín de los Andes, como te decía, con una familia amiga que conocimos mediante Facebook, que también tienen una familia, se armaron un motorhome y están a días de salir de viaje. Así que nos vinimos a reunir con esta otra familia, darnos una mano mutua y tal vez caminar un poco juntos.
Te iba a preguntar eso, ¿hay mucho rutero de casa rodante, hay mucho rodantero, como vos decís, que se van encontrando en el camino o los van localizando a través de las redes sociales?
No, hay muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente de afuera, no, por ahí en la capital no lo ve, en ciertos lugares, pero está lleno de suizos.
Sí, aparte me imagino que deben tener unos motorhome que te tiran, te pasan el trapo, ¿no? Vos con tu 514 de Bahía Blanca.
Sí, yo qué sé. Todo depende, ¿viste? Estos bichos lo que tienen es que vos te quedaste, te bajás, agarrás un pedazo del alambrado que tenés ahí al costado de la ruta, atás y seguís. Esos monstruos que vos decís, te apareció una luz en el tablero y fuiste. Llamá al servicio oficial.
La computadora,
claro.
Claro, no sé. Son lindos, sí, eso sí, seguro.
Hacenos un poco la descripción del día hoy ahí en San Martín de los Andes. Estás al borde de la Ruta 40, nos decías recién.
¿Qué están haciendo los chicos?
¿Qué hacen los chicos? ¿Cómo está el clima? ¿Qué hace tu señora? ¿Qué van a almorzar? ¿Lo van a comer ahí?
El panorama del presente, en este momento estamos a la semisombra. Acá con mi amigo Norberto y su mujer. Estamos planeando un día de pesca. Estamos cargando las cosas en un jeep y nos vamos a ir a un lago que no sé cómo se llama, Nontué. Vamos a ir un par de días a acampar, a la nada, a pescar unas truchas y a disfrutar. Los chiquititos están ahí en casa esperando.
Necesitamos que desde ese contexto, siempre que en nuestro espacio Una Casa con 10 Pinos cerramos una conversación, nos transmitas en algún tema musical que te acompañó
o en el armado de la casa rodante, o en el trayecto, o que ahora, desde que estás en San Martín de los Andes, te representa algo, que alguna canción, algún tema musical que te significa algo en el viaje, nos la comparta en
el
cierre.
Hay un tema que siempre lo tenemos ahí dando vueltas, de Cerati, si querés, se llama Magia.
Sí.
Ahí tiene mucho que ver, ese sí que estuvo siempre.
Ahí lo vamos a estar buscando para cerrar. A propósito, ¿cuánto te preocupa el balotaje?
¿Votaste? Sinceramente, muchísimo.
¿Votaste? Estabas viajando ya.
No, estás a más de 500.
No, estamos a 1300 kilómetros.
Zafaste.
No pudo ser posible.
¿Cuál es tu...?
¿Y
cuál
el
es
día tu, que los políticos sean voluntarios y los bomberos pagos, ahí vamos a estar todos votando.
Mirá la frase, la frase de graffiti que nos coló sobre el final. Escúchame, Chelo, estamos hablando con Chelo, que desde el 7 de octubre estrenó lo que es un colectivo que compró hace un tiempo y lo transformó en una casa rodante, anda por San Martín de los Andes a esta altura, destino incierto, pero rodando. Estamos en nuestro espacio en Una Casa con 10 Pinos. ¿Le das bola a algo de la actualidad? O sea, ¿te preocupa chusmear un diario cuando pasás por un lugar, ver una película, un programa de algo? ¿O
no,
nunca lo hiciste, ahora tampoco lo haces? No, ¿o es parte de la desconexión?
No, nunca, no quiero decirte nunca. Hace 15 años que no tengo tele, no miro tele, no. Y los diarios, las veces que lo vi, me enajenaron, me alienizaron, me vuelvo loco. Yo prefiero vivir acá el minuto a minuto presente, estar en los pequeñitos detalles. Y esa es la única realidad que puedo modificar, así que el resto siempre me pareció marketing.
Pero le echás una mano a la...
A lo mejor, ¿eh?
Le echás una mano a la tecnología, que le sacás un poco el jugo a través de Facebook, a través de ese tipo de contactos. Sí,
sí, sí, seguro. O sea, eso es un
la social
contacto constante, ¿no? Pero... sí, vos cuando estás en actividad te tiene que preocupar, ¿cierto? Estás ahí pendiente que el dólar, que no sé qué. La verdad que es marketing. Le damos de comer a otros que no sé si trabajan tanto y no me interesan.
Perfecto.
Hoy me interesa más si hay nieve arriba de la montaña o si la ruta está sin bache.
Chelo, nos vamos despidiendo. Vamos a poner bueno, Magia de Cerati. Te dejamos a vos.
Gracias.
Contándonos ahí el paisaje y los preparativos antes de irte a pescar.
La trucha.
Hacenos un resumen final de qué está haciendo ahí tu familia, de qué los ves que están haciendo, cómo está el clima, y nos vamos yendo con Cerati y Magia, acá la familia rodante Gómez Dauphin, en Ruta 40 en San Martín de los Andes, con un 514 de Bahía Blanca tuneado como casa sí. rodante.
Buscalo, en realidad el 514 era la línea, este es un 1316.
Ok. Ah.
Taxativo.
Te escuchamos, ¿cómo está la cosa ahí?
Está hermoso, 20 grados, sin nubes, sol, buen pronóstico por delante. Está todo listo para salir. Los chicos jugando, no se despertaron hace mucho, están desayunando. Y ya en este momento estoy en el colectivo cerrando las cositas, guardando, dejando todo medianamente ordenado.
Muchas gracias, Chelo. Muchas gracias.
Abrazo.
Chau.
Abrazo. Chau.
Parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber. We'll be right back.
excusa cualquier error.
Cambio, dólar, euro reales, cambio, pago más, cambio, dólar, euro reales, cambio, pago más,
cambio,
dólares,
cambio,
fuera de agenda, cambio, la oral agresiva, Pedro acomoda, Pancho García sería, cambio, fuera de agenda, cambio, oficina, trabajos de mierda, música, ficción, cambio.
Fuera de agenda. Un programa con peso propio.